Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla, grabando aquí desde la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Zapopan, Jalisco, México, en el Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en este espacio en donde construimos un museo de ciencias ambientales, un museo para pensar en el futuro de lo vivo, un museo para pensar en el antropoceno, de la época humana y sus consecuencias. Y aquí, en este podcast, como has escuchado ya, si nos sigues, hemos tenido diversos tipos de temas y diversas personalidades, diversos compañeros, amigos, aliados que ya nos hemos hecho aquí para hablar de, pues, lo que vamos a retratar dentro del museo, que es el impacto de la civilización humana en el planeta, el impacto que tiene en la sociedad y el impacto que tiene en la biodiversidad, todas las otras especies con las que compartimos el planeta Tierra. Y hay un reporte que sale una vez al año, que reúne, sistematiza, detalla y contextualiza muchos de estos impactos conforme se van publicando en diferentes institutos del mundo. Y una vez que lo sistematiza, el reporte del Potsdam Institute saca el reporte anual, que acaba de salir el 2025, sobre cómo vamos con los límites planetarios. ¿Qué son los límites planetarios y por qué debería de importarnos? ¿Qué podemos hacer con esa información para mejorar la situación de todos los campos que retrata la información que publicó este reporte? ¿Y qué podemos hacer al respecto de este impacto que tiene la civilización humana en el planeta en general, del impacto de la economía, del impacto de nuestra manera de consumo? ¿Hay algo que podamos hacer? Esas son las preguntas que quiero hacerle hoy a mi invitado, que me da mucho gusto presentarles hoy. Nos acompaña aquí el doctor Salvador Peniche Camps. Él es economista, maestro en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Sociales, académico aquí de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, también de la Universidad de Columbia, es profesor invitado. Él tiene múltiples publicaciones que no voy a alcanzar a enumerar, pero platicaremos de algunas, que incluyen libros, revistas, fundador y presidente de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica, y es también miembro de la Red Latinoamericana de Ecoalfabetización. Ya les platicaré un poquito de este trabajo que hacen, pero en general investiga el impacto ambiental de la economía en la tierra, y precisamente, o con mayor detalle, en el tema del agua. Salvador, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Pues muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí, a Víctor, a ti y a tu amable audiencia. Pues con mucho interés tratar de, pues, aportar mi granito de arena, ¿no?, a este debate.
Pues, Salvador, hacía yo una breve introducción acerca de este reporte del Potsdam Institute. El reporte se llama Planetary Health Check, o Chequeo de la Salud Planetaria 2025 en este caso. Y para darnos una idea, hay 9 indicadores, 9 límites planetarios, de los cuales en algunos vamos muy mal. Hace un año hicimos un episodio sobre Crónica del Antropoceno sobre los límites planetarios, y de los 9 íbamos reprobados en 6. ¿Cómo vamos este año? ¿Hemos mejorado? ¿Vamos empeorando? Bueno, en cada uno de ellos hay cambios, pero así nomás, spoiler alert, les platico de entrada, íbamos mal en 6, ahorita vamos mal en 7. Se sumó uno nuevo, que es acidificación oceánica. ¿Cuáles son los 7 límites sobrepasados? Cambio climático, integridad de la biosfera, cambio de sistema de tierra o uso de la tierra, el uso de agua dulce, que es el que se mide, flujos biogeoquímicos, sobre todo de nitrógeno y fósforo, entidades novedosas o novel entities, que tiene que ver con contaminación de químicos, plásticos, por ejemplo, los microplásticos, que hemos hablado mucho de esto en este podcast, y ahora también acidificación oceánica. Vamos reprobados en casi todos. Los únicos dos que no estamos tan mal, y en algunos incluso hemos mejorado, es la degradación de la capa de ozono estratosférico, que ese es un caso de éxito que me gusta siempre mencionar, porque el primer y único premio Nobel de Ciencia mexicano, Mario Molina, estuvo involucrado, y fue un problema planetario que nos preocupaba en los 80s, pero que hoy ese agujero de la capa de ozono ya casi se borró, o más bien se ha mejorado bastante. Bueno, en eso vamos bien, y también en la carga de aerosoles atmosféricos en general, en eso no estamos tan mal todavía. Salvador, ¿qué nos dice este reporte, estas mediciones puntuales, de manera general, con respecto a cómo la civilización humana está teniendo un impacto en el mundo?
Bueno, pues en realidad es una como termómetro de la situación que existe en el planeta, de todas estas consecuencias, ¿no? De la actividad económica y de la interacción de estas cosas en los diferentes aspectos, ¿no? De la vida y del medio ambiente. Yo creo que uno de los principales mensajes que es, digamos, muy, muy educativo para todos, es esto de cómo funciona un sistema, ¿no? Y cómo los sistemas no, siempre los sistemas socioambientales son, su comportamiento, su crecimiento no es lineal, sino es pues exponencial, y por eso todos los pronósticos, o la mayor parte de los pronósticos, fallan en las predicciones, ¿no? del deterioro ambiental, porque cuando tú le sumas a un fenómeno lo que pasa con los demás, generalmente el crecimiento no es el esperado, sino mucho mayor. Y eso lo vemos en los pronósticos del cambio climático. Casi como regla, los pronósticos del año anterior, del periodo anterior del ICPP al siguiente, son se quedan muy cortos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el asunto de eso que mencionabas de la disrupción de los ciclos biogeoquímicos, pues eso en realidad ni siquiera estaba en el radar, ¿no? En el año 2000 nadie sabía qué era eso, ¿no? Nadie sabía por qué la disrupción del ciclo del nitrógeno puede afectar la acidificación de los océanos, o cómo afecta eso a la pérdida de la biodiversidad, y cuál es el significado de la pérdida de la biodiversidad. Pues tiene que ver con los efectos colaterales, con la potenciación de los problemas de uno con respecto al otro. Y por ejemplo, el asunto de cómo afecta la pérdida de la biodiversidad a la sociedad, pues, y sobre todo, no tanto a la sociedad en general, sino a las estrategias de recuperación y de adaptación a los cambios que están habiendo, es porque cuando se pierde una especie, o cuando hay un problema de destrucción de un bioma en donde hay especies nativas o endémicas, es como si quemaras una biblioteca, ¿no? Porque pues toda la información que tiene una especie o un grupo de, digamos, vivo en algún ecosistema, te pierdes las estrategias de adaptación que se desarrollaron durante toda la vida útil de estos organismos. Entonces pierdes la oportunidad de aprender de la naturaleza cómo reacciona y cómo puede enfrentar los retos que te plantea el cambio climático, la escasez de agua, ¿no? Porque en realidad lo que permanece en el medio ambiente no son las especies ni los individuos, sino es el DNA, ¿no? Como dice Richard Dawkins. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo ese conjunto de cosas afectan que haya una evolución, unas estrategias de adaptación de la naturaleza? Pues eso, con eso se termina esa experiencia, y no hay manera de poder investigarlo o aplicarlo o saber qué es lo que sigue para poder sobrevivir en el caso de que haya así un colapso como el que estamos viviendo. Entonces, en realidad es como el despertar, ¿no? O sea, estamos ante una situación que nos plantea retos que son totalmente desconocidos para los próximos años, porque el ritmo de deterioro, el ritmo del colapso traspasa con mucho las expectativas que hemos planteado, y que eso nos pone en una situación de una altísima vulnerabilidad. Entonces yo creo que ese es el mensaje de esto, ¿no? El mensaje más fuerte de este asunto.
En algún tiempo parecía que el planeta era infinito. ¿Será que nunca creímos que lo llenáramos, por ejemplo, de los subproductos de la combustión? A lo mejor hacer un fuego en nuestro pasado tribal hace 200,000 años. No parecía que pudiera alguna vez llegar a llenar el cielo, que es el límite que alcanzamos a ver, de humo. Pero es lo que está pasando. El ritmo de consumo actual y de producción de desechos es insostenible, es lo que nos está diciendo esto de los límites planetarios. Nos dice, pues, que todo tiene un límite. Me acuerdo cuando decía, cuando era niño, oía, el futuro de la alimentación está en el mar, como si fuese infinito. Y alguna vez creíamos, ¿no? No le veías el fin. Si te asomas así nomás, pues no le ves el fin. Parecía que era infinito, pero no es infinito. ¿Cuál es el problema entonces en nuestro modelo de vida, digamos, el modelo económico, el modelo de consumo? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estamos acelerando hacia el precipicio? Porque eso pareciera. Todo tiene límite, los límites están siendo transgredidos y no pareciera que haya algo con que frenar. No tenemos las riendas para frenar. ¿Cuál es el problema, digamos, subyacente? Ya lo he escuchado contigo, que nos has acompañado en otros de nuestros proyectos, como el proyecto para crear vocaciones en los estudiantes de preparatoria, como el proyecto para analizar películas socioambientales con también estudiantes de preparatoria, como tú platicas, que viene dentro, pues, de la sociedad misma, del modelo económico y de... por eso está tan difícil que jalemos las riendas. Que, ¿cuál es el problema, digamos, subyacente que es transversal a todos estos diferentes límites?
Sí, claro, yo creo que ese es el tema. El problema es, como dijo un economista, que deberíamos honrar mucho más, debería estar en un lugar privilegiado en el Olimpo de los teóricos de la economía, Kenneth Boulding, en 1923. Si no mal recuerdo, 25 por ahí, 24, tiene un texto que se llama algo así como La Tierra como una nave espacial o algo así. Y él dice que, y bueno, también lo dijo Germán Dalí en su momento, pero bueno, él fue el primero, la idea, ¿no?, de que es imposible crecer de manera infinita en un medio finito. Ese es el gran paradigma que nos ha planteado la teoría económica convencional dominante, de que inclusive ante la escasez y ante la destrucción física, ¿no?, la escasez física, porque la economía plantea varios tipos de escasez. Para la economía puedes tener una montaña de cosas y el bien se convierte en escaso si el costo-beneficio de la explotación de este recurso no es rentable. Entonces, no es un problema de existencia, ¿no?, sino más bien de organización productiva. Pero aún así, en ese planteamiento económico, el tema de no considerar un límite biofísico del crecimiento económico, ese es el paradigma que está en todos lados y que parece un tema totalmente intocable, ¿no? Tú, en todas las facultades de economía, en todos los gobiernos, en toda la... Tú dile, por ejemplo, a la presidente Sheinbaum que lo que hay que hacer es no crecer y no, o en la facultad de economía o en los cursos tradicionales, del día uno que entras a la clase al día que sales, lo que te enseñan es cómo lo hacemos para utilizar de manera más eficiente los recursos, cómo hacemos para crecer. De hecho, el criterio del éxito en cualquier empresa, en cualquier economía, en cualquier casa, es cuántas cosas más has comprado. Si tienes, ya decía el keynesianismo, ¿no?, de que pues el éxito de una economía depende de cuántos cristales rompas, porque los puedes... A la hora de romper un cristal, pues vas a comprar otro nuevo y eso significa un crecimiento económico. Entonces hay que romper todos los cristales de esta magnífica biblioteca, ¿no? Porque si rompes los cristales, pues vas a comprar nuevos, vas a generar una economía que va a favorecer a la economía nacional. Entonces, esta idea de que el crecimiento es algo que no es como un axioma que no se puede criticar y además tiene un grano racional, porque tú no le vas a decir, por ejemplo, a una persona de las naciones originarias que están con problemas terribles de de alimentación o de hambruna o de vivienda o de salud, que no debe de crecer, ¿no? O sea, no es por ahí. Ellos necesitan más cosas, necesitan alimentos, necesitan medicina, necesitan vivienda, ¿no? Entonces el Estado o la sociedad tiene que, entre comillas, crecer para darles esta... esos benefactores elementales, ¿no? Este tipo de estos grupos sociales. Pero pues entiende que eso no va por ahí. La idea es que no puedes tú plantear en un mundo como el que vivimos actualmente, de escasez y destrucción masiva y acelerada, una estrategia que plantee como criterio fundamental del éxito el crecimiento ad infinitum de la explotación de los recursos naturales. Y eso es lo que están por todos lados, ¿no? Entonces el gran reto de una visión alternativa es pues criticar esta visión y proponer alternativas que permitan resolver los problemas sociales respetando los límites biofísicos del desarrollo.
Y ahorita vamos a, a las alternativas, pero primero quiero hacer énfasis en el problema, que es que este modelo en el que estándar de éxito, por ejemplo, de una nación, es el crecimiento de su producto interno bruto, que básicamente tiene que ver con esto que dices, de cuántas cosas se compran y venden, y que es necesario para que la gente esté empleada, pero ya siendo solamente ese el parámetro principal, llegamos a los límites planetarios. Leía por ahí, y dime si estoy siendo exagerado, pero que por ahí de agosto nos acabamos el presupuesto del planeta, es decir, lo que el planeta creció, ya nos lo acabamos para agosto y tenemos que estar como que pidiendo prestado de las próximas generaciones, que en términos reales significa, ya nos comimos la mayoría de los peces grandes, ahora estamos empezando a comer los más chicos, y lo que comerían los peces más chicos y la base, así que el año que entra a lo mejor ya no va a haber tantos peces grandes, además de que nos acabamos el presupuesto del año. Si todos los habitantes, los 8 mil millones de habitantes que vemos, consumiéramos como alguien de un país de los que llaman desarrollados, como un francés, como un estadounidense, necesitaríamos dos planetas Tierra y medio de recursos para poder llenar la despensa de todos ellos. Eso tiene mucho que ver también con el desperdicio, pero eso es un tema aparte que lo platicaremos en otro momento, pero a lo que voy es las consecuencias e implicaciones que el estudio Planetary Health Check o chequeo de la salud planetaria apunta, el Instituto Potsdam que lo publica dice, las consecuencias es que está un riesgo creciente de que se produzcan puntos de inflexión, es decir, si nos acabamos el presupuesto echamos a perder el futuro, que si nos acabamos los recursos lleguemos a dañar tanto la capacidad de regenerarse del planeta o de sus sistemas biofísicos, geofísicos, biológicos, la biosfera, lleguemos a dañarlo tanto que después ya no podamos regresar a un punto de equilibrio, o que dañemos incluso, o que extingamos información importante para podernos adaptar a lo que sigue, que ya viene, ¿no? Los impactos son ya visibles. Los daños a los ecosistemas marinos, de los corales, que está siendo muy preocupante, de eso hemos hablado aquí en este podcast, de todos los organismos que tienen conchas, porque ahora este nuevo límite que acabamos de reprobar, o que la evidencia indica que vamos tan mal como que ya está en focos rojos también, 7 de los 9 límites ya estamos en focos rojos, es específicamente acidificación oceánica, que tiene mucho que ver con la concentración de CO2 en la atmósfera, absorbe más, un mar más caliente absorbe más CO2. Así que los organismos con conchas y los corales se están degradando mucho. Degradación de tierras, estrés hídrico, que es uno de tus temas de especialidad, pérdida de la biodiversidad. Ese es el problema. En estos, en este campo de conocimiento en el que tú te mueves, que tiene que ver pues con economía ecológica, que tiene que ver con ecoalfabetización, que ya nos platicarás lo que se hace también, que tiene que ver con el análisis de los impactos de la economía en la biodiversidad, en los sistemas de la tierra. ¿Qué ideas deberíamos de destacar? Compártenos cuáles, a dónde poner atención en cuanto a alternativas, en cuanto a líneas de pensamiento, y sobre todo si hay casos de éxito que podamos mencionar aquí para poder entender qué podemos hacer al respecto de estos 7 focos rojos de los 9 que medimos.
Bueno, pues esa es la pregunta, ¿verdad? De nuestra generación, de nuestra época. Yo creo que si algo hemos aprendido es que no hay recetas así universales, ¿no? Y soluciones globales, ¿no? Yo creo que ciertamente hay muchas experiencias exitosas para enfrentar problemas particulares. Hay un instrumento que es la huella ecológica palmar, ¿no? Es Ecological Handprint, que no confundir con la Ecological Footprint, que es la de Matisse Guacarnagel ahí en la UBC, que es precisamente cómo mides el éxito de las estrategias de remediación o de adaptación, ¿no? En el entendido de que, bueno, si ya sabemos que hay un impacto muy fuerte, que ya estamos sufriendo tales o cuales consecuencias, pero no medimos, pocas veces medimos el éxito. No hay criterios de medición del éxito, hay pocos, ¿no? Y es muy difícil meterse a esto en un momento de crisis o de colapso, porque pues no se ve por ningún lado. Si lo estudiamos desde una perspectiva global, como dice el documento. Pero yo creo que depende. Hay muchas ideas del cosas como la biomímesis, ¿no? O estas soluciones basadas en la naturaleza. Por eso decía de lo de la biodiversidad, ¿no? La idea es, bueno, si vas a recargar un acuífero, pues no hagas bocas de tormenta, no hagas pozos de absorción, o sea, lo que la tecnología gris, sino ve cómo la naturaleza soluciona las recargas de los acuíferos que están en estrés, en lugares, digamos, deshabitados, ¿no? Porque eso sucede. ¿Y qué tipo de políticas públicas tienen que ir de acuerdo a cómo funcionaría la naturaleza y no de acuerdo a la visión marcusiana de la tecnología del hombre unidimensional, ¿no? Que ese libro lo escribió en los 80s del siglo pasado. Desde entonces ya había una crítica a la tecnología. Y yo creo que uno de los principales enemigos, entre comillotas, ¿no?, de este asunto es la tecnofilia, ¿no? Porque hay gente que se echa, que es toda una corriente del pensamiento y de la filosofía y yo diría de la economía, que te dicen, ¿no? No te preocupes, la humanidad ha tenido momentos muy difíciles y siempre los ha resuelto, y la inventiva y la tecnología siempre han salvado a la naturaleza, digo, a la sociedad. Y entonces dicen, bueno, para eso están los foquitos, para eso está el biogás, para eso está las electricidad, ¿no? Los
popotes de papel.
Popotes de papel y este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que el tema ahorita es lo que le llaman la gran aceleración, ¿no? O sea, a partir de los 90s del siglo pasado, esto es de hockey stick graphs, ¿no? Las gráficas tipo palo de hockey, que si tú ves todos los indicadores, los que acabas de decir, calidad del agua, biodiversidad, emisiones de CO2, acidificación, todos a partir de finales de la década, de las últimas décadas del siglo pasado, de repente sufrieron un cambio exponencial, y junto con el crecimiento demográfico, el aumento de la producción, el aumento del uso de agua, en fin, tenemos así un momento de gran aceleración de todo eso que nos lleva a ver esta dinámica ascendente, exponencial de todos estos, y interconectada, ¿no?, de todos estos factores. Entonces, cualquier cosa que nos permita plantear un desempeño diferente de los indicadores de deterioro, pues hay que ponerle atención. Y por ejemplo, hay muchos ejemplos que están a lo largo en el mundo, ¿no? De hecho, Toledo tiene un libro de ¿cuántas son? 82.
Víctor Toledo,
de 82 experiencias en México, ¿no? Pues otra cosa que están totalmente invisibilizadas, ¿no? Porque, por obvias razones, ¿no? Son alternativas reales de comunidades, del sujeto revolucionario, entre comillotas también, ¿no? De revolución en el sentido de que revolucionar el modo de producción, la idea del crecimiento, ¿no? Todo esto que el Instituto Lingüístico de Verano, ¿cómo se llama, no? En Cuernavaca, de Schumacher, que está ahorita Manuel Valencia, ¿no?, que están trabajando esta idea del decrecimiento, ¿no? ¿Cómo aterriza la idea del decrecimiento en las comunidades específicas, ¿no? ¿Qué significa de crecimiento para una comunidad de Noruega, ¿no? Con unos niveles de consumo que son de locos, ¿no? Y cómo aterriza en una de Zimbabue, o como en una de Oaxaca, o como una de Monterrey. ¿Qué tipo de, qué, cuál es el significado práctico en términos de política pública, en términos de utilización de recursos, de esta idea del decrecimiento? Y hay muchas experiencias sobre eso. O sea, la gente, mira, la definición de sustentabilidad, de hecho, la idea de desarrollo sustentable es un oxímoron, ¿no? Entonces tú lo tienes que plantear, a ver, que la sustentabilidad en realidad es el derecho de las comunidades de controlar sus recursos naturales. Ese es el contenido del concepto de sustentabilidad, porque el documento de Brundtland en el 87 nos dice la definición clásica de dejar el medio ambiente para las generaciones futuras como la tuvimos nosotros, ¿no? Así más o menos dice, pero no nos dice cómo, ¿no? Entonces la idea es darle contenido a eso. ¿Y cuál es el contenido? Precisamente que las comunidades puedan tener control sobre sus recursos. Entonces tú, por ejemplo, ve aquí al Salto y la gente que vive ahí, que tiene podrido su medio ambiente y que está todo lleno de veneno por todos lados. ¿Quién decidió que estuviera así eso? Pues ninguno de los que viven ahí. Es más, los que hicieron eso no viven ni en México. Yo me imagino dónde viven los dueños de las maquiladoras o de la Mercedes-Benz o de las empresas que están contaminando el río ahí. Pues ni siquiera están aquí, ¿no? Y es un problema de política pública, es una falla masiva de política pública, que es lo que pasa en ese lugar. Entonces, retomar el control sobre los recursos naturales quiere decir que la comunidad decida para qué, cómo y en dónde se debe de utilizar el agua, ¿no? La biodiversidad, todos los benefactores naturales, los servicios, lo que llaman ahora los servicios servicios ambientales, ¿no? Entonces, ese es el camino. O sea, hay que generar condiciones para que las comunidades realmente tengan la posibilidad política real de decir qué se hace con sus recursos o los recursos que están en donde ellos viven, ¿no? Y eso se oye muy fuerte, ¿no? Porque pues significa verdaderamente un cambio tremendo en toda la forma de gestionar a la naturaleza, que tú puedas, como se dice en la propaganda política, realmente generar condiciones para que los habitantes de un lugar decidan, ¿no? ¿Qué se va a hacer con su agua? ¿Qué tipo de explotación económica tiene que haber ahí? ¿Cómo se van a respetar los recursos, los límites biofísicos del desarrollo? ¿Cómo se van a subsidiar o cómo se va a indemnizar a los grupos sociales que han sufrido el deterioro? Es otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Jalisco tenemos esto de los niños que perdieron sus riñones allá en Mezcala y que son indígenas y que no tienen recursos para vivir, ¿no? Los niños son niños pequeños, ¿no? De 8 o 10 años, que yo me acuerdo con el doctor Lozano fuimos a ver este asunto y fue tremendo, ¿no? Entonces, ¿quién les va a pagar? O sea, ¿quién es el causante de la podredumbre de sus riñones, ¿no? Y cómo se va a... Es parte del tema, ¿no? Es de no desvincular la contaminación con los efectos sociales, las llamadas víctimas de los conflictos ambientales, la ecología política, eso es lo que ven, ¿no? Entonces, todo es parte de una solución. O sea, si tú solucionas eso, estás dándole un giro a la política pública y a estas fallas de política pública que generaron el problema originalmente.
El reporte que el Potsdam Institute hace, este Planetary Health Check 2025, lo puedes consultar de manera gratuita en su página, o como siempre, para nuestros amigos, nuestros seguidores aquí de Crónica del Antropoceno, lo puedes encontrar en la descripción del episodio. Ahí voy a poner un link, ahí les ponemos. Hay un resumen ejecutivo más digerible, digamos, de 53 páginas, que es el que yo me leí. No me leí el informe técnico, ese es para especialistas. Salvador, si le entre, por ejemplo, al de agua, cada especialista entra al tema que más le interesa. Pero además el informe habla, para quienes estén interesados específicamente en lo que el informe puede dar, recomendaciones del instituto con respecto a qué se puede hacer en cada uno de estos, o qué ¿cuál es el destino de esas mediciones para los programas de políticas públicas que van a proponer en diferentes regiones? Y eso creo que es lo importante y valioso que tienen este tipo de mediciones, ¿no? No solamente es un compendio de malas noticias, son los focos rojos que nos avisan, pero más que para tomar conciencia, que eso sí es un primer paso para saber, tener datos y poder ponerlos en acción. Entonces, quienes quieran pueden encontrar este reporte. Y Salvador, ya por brevedad, me gustaría más rápidamente platicar un par de cosas contigo de tu trabajo, para quienes no te conocen, para que quienes puedan también por ahí acceder un poquito a dos cosas. Uno es, eres presidente y fundador de la Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica. ¿Qué es y qué hacen? Yo ya conocí a algunas personas aquí porque tuvieron hace poco aquí el congreso, aquí en el CUCEA, me acuerdo que tú, pues supongo que ahí lo organizaste. ¿Qué es esta Sociedad Mesoamericana de Economía Ecológica? ¿Qué es la economía ecológica y más o menos cuáles son los temas que se estudian ahí?
Bueno, la economía ecológica realmente no es una disciplina como tal, como sería la economía o la sociología o las ciencias así ya estandarizadas, sino yo diría que más bien es un como acercamiento teórico, metodológico, ¿no?, al problema de la relación entre la actividad productiva y el medio ambiente. Y la diferencia fundamental de la otra disciplina con la que se confunde mucho esto, que es la economía ambiental, es que la economía ambiental, tiene su lugar, ¿no?, y además tiene su utilidad, pero es mucho más restringido el campo de acción. Ellos ven, y es muy importante, repito, eso hay que saberlo, ¿no?, el asunto de la aplicación de la microeconomía neoclásica a la administración de los recursos naturales. O sea, en otras palabras, ¿cuáles son los criterios de mercado para la eficiencia del uso de la energía o de la biodiversidad o de cualquier recurso natural que tú tengas? Nosotros lo que decimos es, lo primero que hay que ver es cuál es el metabolismo social de un proceso productivo. Entonces ahí entra energía y materiales a un proceso de producción, y entonces lo que analizamos es que, de hecho, ahorita estamos con dos tesis trabajando, son muy interesantes, que es lo que llamamos la termodinámica, la entropía social, ¿no? O sea, la manera en que la energía entra a un sistema y se desperdicia, que es otra manera de decir cambio climático, de producción de dióxido de carbono. Entonces tú utilizas energía y, como ningún sistema termodinámico es 100% eficiente, entonces hay una pérdida, y esa pérdida es el dióxido de carbono. Entonces ese es un proceso termodinámico que es, digamos, el motor de lo que llamamos el metabolismo social, y es lo que estudiamos. O sea, cuando vemos una comunidad, lo que vemos es cuál es el metabolismo social, cuáles son los índices entrópicos del proceso. En realidad, toda la tecnología que usamos es súper entrópica. Nosotros en el mundo y en México en particular, el momento que tú prendes un coche estás sacando un montón de CO2, o prendes tu licuadora o prendes el boiler, realmente lo que estás haciendo es acelerar las leyes de la termodinámica, ¿no?, y que es una manera de ver esto del cambio climático, de la destrucción ambiental. Entonces, lo que en términos de economía dura, lo que hacemos es ver este tipo de procesos, digamos, termodinámicos o geobiofísicos, desde la perspectiva de la economía pura, o sea, de la economía empírica. O sea, cómo son procesos de microempresas o procesos de comunidades que necesitan utilizar de manera eficiente sus recursos, pero eficiente no desde la perspectiva económica de mercado, sino eficiente desde el punto de vista termodinámico. Se acumularía la naturaleza, ¿no? Okay. Por eso lo que hacemos es copiar a la naturaleza. Y si hay procesos biológicos, biomiméticos, que te permiten utilizar cosas que a veces parece que no tiene mucha explicación, pero que ya ves que la naturaleza los utiliza con mucha eficiencia, pues dices, a ver, aquí algo está pasando, ¿no? Por ejemplo, las escamas de los peces, o la piel de los animales, o las formas, las formas de los picos de los pájaros. O sea, todo eso son es producto de miles, cientos de años de evolución que les han permitido a estas especies utilizar con mayor eficiencia la energía, los materiales. Entonces es buscar esta empatía con la naturaleza a partir de las leyes de la economía. Ah. Y es algo que hay muchas tesis sobre esto en la sociedad, que tenemos compañeros de la UAM Xochimilco, compañeros de Guanajuato, ¿no? Daniel Tagle, que es muy bueno, Aleida Samar, ¿no? Que fue presidente también de la sociedad. Y en el mundo, ¿no? Tenemos a Joan Martínez Allier, a Robert Costanza en Argentina, a Guillermo Peinado, en Brasil, a Junior da Silva, en fin, hay un montón de gente que está trabajando estos temas que tienen esta, la lógica general es cómo lo hacemos para que compatibilizar las leyes de la naturaleza y los impactos sociales, conflictos distributivos de los impactos a la naturaleza con la lógica de la producción y de la eficiencia del uso de los recursos naturales. Eso es digamos el mandato, ¿no? de la sociedad. ¿Qué es lo que, o sea, cuáles son los temas, ¿no? actuales de la economía ecológica? Pues también depende, ¿no? Porque de hecho acaba de salir un libro sobre esto con los brasileños, de qué enfoque tiene cada uno de los lugares donde está la economía ecológica desarrollándose. O sea, por dónde le está entrando cada sociedad a este asunto. Y hay gente, por ejemplo, acabamos de estar en el Congreso en Noruega, y ahí los problemas son muy diferentes, ¿no? Porque, o sea, yo imagino que para la sociedad noruega, que es una de las, la distribución de las riquezas de las menos inequitativas del mundo, se dan cuenta de los problemas socioambientales porque, por ejemplo, ellos importan gran parte de su biodiesel de las selvas de Micronesia, ¿no? Entonces, pues, digamos, el impacto climático de la deforestación no está en Noruega, sino está ahí en Oceanía, ¿no? Y entonces, ellos, digamos, el gobierno, los gobiernos muchas veces se jactan de ser muy verdes, pero en realidad lo que hacen es trasladar las externalidades a otros países, eso lo sabemos. Entonces, esos son los temas que a ellos les interesan, ¿no? A nosotros nos interesan otros temas, obviamente, ¿no? Esos temas que tienen que ver, por ejemplo, con procesos de integración regional hemisférica y la inversión extranjera en áreas en donde lo que hacemos realmente es exportar agua en forma de productos, ¿no? O sea, México, ¿qué exporta México? Exporta cerveza, exporta tequila,
berries,
¿no? Exacto. Y entonces todo eso es realmente, son todos esos productos tienen, lo que tienen en común es que son muy intensivos en el uso de agua. Entonces realmente lo que estás exportando es agua en forma de berries, en forma de, ¿no? Un automóvil, por ejemplo. México exportaba la última vez que lo chequé, cerca de 3 millones de automóviles al año, Estados Unidos. Cada automóvil utiliza 500 metros cúbicos de agua, nada más en el armado, o sea, no en la producción, porque no producir, lo que hacemos es ensamblado. Entonces, si multiplica 500 metros cúbicos por 3 millones, y además el proyecto del desarrollo de la industria automotriz en México plantea el crecimiento de las exportaciones en un 50-40%. O sea, en unos años vamos a estar exportando 5 millones de automóviles y cada automóvil requiere un montón de agua, lo llaman el agua virtual. Entonces, esos son nuestros temas, ¿no? En el proceso de integración, la inversión extranjera utiliza como un incentivo a la exportación la sobreexplotación de los recursos naturales y la posibilidad de contaminar. Esas son dos cosas que atraen a la inversión extranjera. Entonces, ¿qué puedes plantear como alternativa? ¿Cómo generas una política de integración regional con, como dice mi amigo Tony Clark, durmiendo con el elefante, ¿no? Que son los gringos que están a un lado, que es la economía más grande del mundo? ¿Cómo aprovechas eso de tal manera que no signifique una un riesgo, no un riesgo, una realidad de deterioro ambiental para nuestro país. Digo, son los temas que a nosotros nos interesan.
Le voy a poner atención a todos los que mencionaste, porque estos temas que vinieron aquí a la sociedad mesoamericana, al Congreso de la Sociedad Mesoamericana, por ahí conocí, por ejemplo, a Leida Samar, que ya nos acompañó aquí dos veces y le mando un saludo, a hablar de temas muy interesantes de los cuales ella es experta. Voy a seguirle la huella a los que estuvieron, a los que mencionaste que estuvieron en ese congreso. Y ya para finalizar, Salvador, ay, rápidamente, nomás dinos un preview de tu próximo libro, que me gusta mucho el título y que cuándo lo vamos a poder ver, de qué trata, así nomás de brevemente.
Bueno, ¿cuándo va a salir? Pues yo quisiera que ya hubiera salido, pero en eso andamos ya en las últimas. No, desgraciadamente no va a salir para la FIL, yo creo que el año que viene ya lo podremos presentar. Bueno, la idea es que somos una sociedad con un problema psicológico, ¿no? Es una sociopsicopatología, ¿no? Que es el narcisismo. Y la idea es de que la hipótesis que plantea es que el canal de transmisión de esa sociopsicopatología es la teoría económica. Entonces, lo que hago en el libro es rastrear en la historia económica, en la historia del pensamiento económico, cómo se fue justificando toda esta locura, ¿no? De desvincular la economía con la ecología, que en realidad desde los griegos, ¿no? Que plantearon, como en todo, ¿no? Las bases de toda esta discusión en la sociedad occidental, ellos no lo dividían, ¿no? O sea, eco es la misma raíz, eco uh-huh. quiere decir casa, y economía quiere decir nomos, economía, administración de la casa, y logos, economía, el estudio de la casa. Entonces, ¿cómo puedes separar el funcionamiento con el estudio? Pues no se puede, ¿no? Si precisamente es el origen del problema. Si tú te dan una tarjeta de crédito y no te dice cuánto entra y cuánto sale, lo más probable es que en un mes estés quebrado, ¿no? Y eso es lo que estamos quebrados nosotros en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los que se dedican a la administración de la naturaleza no tienen la más peregrina idea de cómo funciona. Ajá. Y además no les interesa, ¿no? Tú le preguntas a un economista duro por qué, digamos, las externalidades no son una falla de mercado fortuita o ocasional, sino que precisamente lo que caracteriza a la sociedad contemporánea es que las fallas de mercado son una regla. O sea, la economía es una falla de mercado. Y tú le preguntas, es un economista, y dice, no, ese es el problema de los ecologistas. Nosotros lo que vemos es las leyes del mercado, es la administración de los recursos a partir de la lógica de la oferta y la demanda, y como dicen los neoclásicos, factores psicológicos de la demanda, ¿no? Entonces, esos factores psicológicos son los que a mí me interesan, ¿no? O sea, cómo verte, lo que le pasó a Narciso, ¿no? Se vio en un espejo, del espejo de la tecnología, y se cayó y se ahogó, ¿no? Porque se enamoró de sí mismo, ¿no? Entonces, esa es la imagen de la parábola del libro que trató de explicar a lo largo del pensamiento de la historia económica.
¿Y de ahí el título?
Sí, es parte del problema que no les gustó. El título es Narciso en su espejo.
A mí me encanta, dice mucho en eso.
Raíces sociopsicopatológicas del colapso ambiental, es el subtítulo.
Desde el mismo título tiene la gran metáfora de nuestro tiempo.
Así
implícita,
es la idea.
De cómo tenemos este padecimiento sociopsicopatológico como sociedad. Ese quizá es un diagnóstico del antropoceno, de la época humana. Esa es la raíz de muchas de las consecuencias, y por ahí tenemos que encontrar claves de qué podemos y cómo podemos hacer algo al respecto. Salvador Peniche, te agradezco muchísimo tu tiempo, tus ideas, tus reflexiones para Crónicas del Antropoceno.
Al contrario, es un honor estar aquí. Ojalá y estas ideas contribuyan, ¿no?, al debate sobre esta. Es el tema de nuestros tiempos, ¿no? Chomsky lo dijo con mucha claridad. Hay dos riesgos actuales el día de hoy para la juventud, ¿no?, para todos: el riesgo de un colapso socioambiental y el riesgo de un enfrentamiento termonuclear. Son las dos cosas que estamos enfrentando y están relacionadas con este asunto de la sociopsicopatología, ¿no? De cómo es posible que haya una situación como la de Gaza ahorita, en donde, ¿no?, en tiempo real la comunidad internacional está viendo una masacre, una cosa tan terrible, y no pasa nada. Las instituciones no sirven para nada. Los gobiernos están congelados, ¿no? Es un mensaje para todos, ¿no? O sea, eso puede pasar en México. Mañana se mete quien quiera y nos hace lo que quiere y todos se van a quedar viendo. Lo mismo con el medio ambiente. Entonces es un tema muy fuerte este asunto, ¿no? Y ojalá y esta reflexión me ayude a avanzar en la definición de estos temas y en la, pues, la búsqueda de soluciones.
El lema de nuestra universidad, que está celebrando los 100 años de su refundación, es piensa y trabaja, de la comprensión a la acción. Y esa es parte de lo que hemos identificado al tratar de comprender estos temas del antropoceno, que no nomás debemos de quedarnos en lo que en algún tiempo fue de crear conciencia. Tenemos que comprenderlo y después tenemos que hacer algo con ello. Uno de los pocos indicadores en los que vamos bien tiene que ver con la capa de ozono. Empezó con la comprensión cuando se identificó en un grupo de investigación donde estaba Mario Molina, el primer y único premio Nobel de Ciencias mexicano, y Paul Crutzen, quien acuñó o rebautizó a nuestra era como antropoceno, aunque no se pusieron de acuerdo y no oficialmente no, pero detonó conversación. Ellos fueron parte del equipo de investigación que informó, pensó, comprendió, y después fue la sociedad la que tuvo que responder, dejar de usar esos clorofluorocarbonos con una estrategia que funcionó, al menos hasta el momento, para mejorar uno de los límites planetarios que tiene que ver con la capa de ozono. Ese es uno de los poquitos que están bien. Entonces, ¿sí se puede? ¿Sí hay manera?
Sí, hay tema. Eso es muy importante, ¿no? Que podamos nosotros retomar esas experiencias, que enseñan muchísimo, de muchas cosas, ¿no? En México hay uno que me gusta mucho mencionar, que es la Bahía de San Ignacio, ahí en Baja California, que en los años 80 se iba a utilizar como una mina de sal. Y ahí es donde están, ese es un lugar, ¿cómo le llaman de estos los biólogos? Santuario, ¿no? De la vaquita marina y de un chorro de especies chingonas ahí que viven. Y que las iban a destruir, estaban los 80s, ¿no? O sea, el doctor Ezequiel Escurra estaba ahí, ¿no? Y era gente así de mucha visión, ¿no? Al futuro. Hay otros compañeros del grupo del Colegio de México que estuvieron ahí. Y ese es un ejemplo de cómo la institución trabajó a favor de la naturaleza. Y se resolvió, y de hecho lo prohibieron, no se hizo Ahora, el riesgo es que se replanteó el proyecto ahora. Y entonces el gobierno actual está revisando el tema. Entonces yo digo, bueno, ojalá y el background ambientalista de nuestra presidente le permita entender que esto ya no se puede hacer, pero bueno, hay que ver cómo se dan las cosas, ¿no?
Eso esperamos, y eso pondremos atención en muchos de los temas que hoy nos viniste a compartir, y muchos de los temas. Este reporte del Potsdam Institute es un buen concentrado de aproximaciones sistemáticas, científicas, a muchos de los temas que después aquí nos gusta desmenuzar un poquito más, con sus implicaciones para la sociedad, para las otras especies. Así que escucharás que ahora en este en los próximos episodios vamos a desmenuzar alguno de estos temas, y en su momento queremos hablar de decrecimiento, para que me ayudes también en su momento cuando vayamos a abordar eso,
a la orden,
para entender qué es y cómo se puede lograr.
Yo creo que esa es la clave, ahí va la cosa,
¿no? Y cómo convencer, puesto que no es que le metamos el freno igual a todos.
Claro, ¿no?
Unos ya
no
aceleraron por mucho tiempo.
Mira, yo les digo a los muchachos, yo quisiera ver un congreso panuniversitario estudiantil de todas las universidades de México que vinieran aquí a la UDG a discutir los muchachos a qué están dispuestos a renunciar a su consumo personal. Porque se me hace una posición muy comodina de muchos de nosotros criticar a las empresas y a todo el mundo, que esto es muy bien lo que están haciendo. Te das la vuelta y agarras tu teléfono y te subes a tu coche, un último modelo, ¿no? Y haces todo lo que, pues, cuando menos tienes que revisar con esta lógica del decrecimiento. Hace falta una discusión sobre eso, ¿no? Y mucha gente no está dispuesta a denunciar nada, ¿no? O sea, mi teléfono no me lo toca.
Y podrán estar de acuerdo en que hay que consumir. Sí, hay que. Pero no nomás se trata de pedir tu refresco sin popote. Es mucho más profundo que eso. Ya lo platicaremos más adelante. Si nos regalas otra vez de tu tiempo, te agradezco mucho. Salvador Peniche Camps, del Centro Universitario Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y pues sobre todo gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven. Ya llevamos 3 años con Crónicas del Antropoceno, 117 episodios con este. Wow. en el que estás tú acompañándonos. Gracias por seguirnos, por continuar aquí, y recuerda que puedes encontrarnos también, o puedes entrar en contacto con este proyecto a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, búscalo, Museo de Ciencias Ambientales. El podcast está en todas las plataformas de podcast y también lo subimos a YouTube. Y si tienes ahí alguna duda de alguna de las referencias mencionadas, ahí mándanos un mensajito y podemos aterrizarla ya en corto. Así que muchas gracias y sigue atento a las próximas de estas Crónicas del Antropoceno.
Gracias. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.